Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
El deporte con José Luis Corrochano. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y con un nombre destacado que sin duda es el de Novak Djokovic.
Es noticia en todo el mundo. Su situación antes del Abierto de Australia ha sido liberado hoy por un tribunal de Australia. El gobierno todavía puede deportarlo. Él quiere jugar el torneo, pero sigue siendo una incógnita si va a jugar o no el Abierto de Australia. Y por ahí empezamos, Ángel García, recopilando todo lo que ha pasado en el día de hoy con el asunto Novak Djokovic.
Tenemos tiempo, no sé, ¿eh? Novak Djokovic es libre, ha entrenado en la Rod Laver Arena y quiere jugar el Abierto de Australia. Ese es el titular, pero quiere hacerlo si le dejan. Quiero quedarme e intentar competir en el Australia Open, ha dicho desde la misma pista de tenis. Y digo si le dejan porque, a pesar de la sentencia del juez, el ministro de Inmigración tiene el poder unilateral de cancelar de nuevo su visado según las leyes australianas. Alex Hawke, que así se llama el ministro, dice que se lo está pensando y que mañana o pasado decidirá, pero que el proceso sigue abierto. Y mientras tanto, Djokovic ha confirmado que fue positivo el 16 de diciembre a las 8 y 19 de la tarde. ¿Por qué lo destaco? Al día siguiente, recuerdo, el 17 estuvo con más de 20 niños haciéndose fotos y abrazándose y también fue a un hospital a inaugurar un escáner. Ambos contagiado y sin mascarilla. Cuando le han preguntado a su familia, ha dado por concluida la rueda de prensa sin responder. Lo que se ha dicho su padre es que va a ganar 10 Grand Slams más y ojo a lo que ha dicho su madre Dijana. Denuncia que le han torturado y acosado.
No podíamos hablar con él, estaba desconectado. Novak no ha hecho nada en contra de la ley. Novak ha sufrido torturas y acoso. No sabíamos si estaba bien, enfermo. Son cosas que como madre no puedes superar. Todas las madres del mundo me entenderán.
Y después del asunto Djokovic del fútbol, atención porque esta es noticia que importa y mucho al Barcelona, porque Silvia Ortiz, Ferran Torres puede ser inscrito.
Sí, señor, con una operación contable de Mateo Alemán muy ingeniosa, el Barça solventa su fair play financiero para inscribir a Ferran Torres con la renovación de un tití. El central de 28 años alarga su contrato hasta 2026, bajándose mucho la ficha. Cobrará, de hecho, el salario de esta temporada rebajado y dividido en 5 años. La masa salarial de la plantilla baja tanto que el Barça ya puede inscribir a Ferran Torres. Ahora solo falta que el valenciano dé negativo de coronavirus para que reciba el alta, porque ya está recuperado de su lesión en el pie y podría ser la gran novedad para el Clásico.
Y noticia de mercado en el Atlético de Madrid, porque Antonio Ruiz pelea al Atlético para traer un jugador del Valencia.
Sí, anoche contamos en el Tertulión que el Atlético estaba intentando hacer el fichaje de Daniel Bass, que cumple contrato en junio con el Valencia, y esta misma mañana tenía programado el jugador todavía valencianista venir a Madrid para cerrar toda la operación. Además, me cuenta nuestro compañero Hugo Ballester desde Valencia que el club Chep percibiría 2 millones por la operación.
Va cerca del Atlético de Madrid y el Sevilla cerca del Real Madrid.
Ocampo, Rafa Mir, gol, gol, gol.
Porque ese gol, Víctor Fernández, es el 1-0 del Sevilla contra el Getafe, que le acerca al líder.
Sí, otra victoria más del Sevilla. Es un equipo adicto a ganar. Este Sevilla de Lopetegui sigue mejorando todos los registros históricos, pese a la plaga de lesiones. Ayer fue un partido complicado, una ocasión, un gol, pero es ya el mejor Sevilla de la historia a estas alturas de la temporada. Y ojo, el menos goleado en Europa junto al Manchester City. El Sevilla es el único equipo a día de hoy que le mantiene el pulso al Madrid y a la Liga. Está a 5 puntos, pero recuerden, con un partido menos. Pese a todo, Lopetegui sigue por su camino.
Sevilla, el único que está peleando es por conseguir 3 puntos cada partido. No piensa en nada más que en eso. Bastante difícil, complicado es eso. Eso es lo más complicado en el mundo del fútbol. Pensar en lo que tienes delante. Todo lo demás es más para las cuentas que me gusta hacer muchas veces antes de tiempo a los periodistas. Estamos en 3 competiciones y pensar siempre, única y exclusivamente, en el siguiente partido y poco más allá. No nos da para más.
Y ayer Villarreal 2, Atlético de Madrid 2.
Capu para Gerard para Alberto. La tiene. ¡Rebote! ¡Gol, gol!
El empate de Atlético le mete en la cuarta posición, pero todavía lejos del Real Madrid. No termina de arrancar el Atlético, Javi Gómez.
De nuevo, Corrochano, el Atlético se vio superado como en los últimos 4 partidos del año. Es cierto que pudo ganar con 2 ocasiones claras, una de Cuña y otra de Lemar, pero el empate supo a muy poco en un Atlético necesitado de puntos, que volvió a comenzar con un 4-4-2 y mostró su mejor nivel cuando cambió de sistema. Así hablaba el Cholo precisamente de esto.
La verdad que ya, como lo vengo diciendo, ya este equipo me demostró que no me puedo atar a ningún sistema, porque en el primer tiempo jugamos 4-4-2 y no atacamos como pudimos atacar en el segundo, que jugamos con 5-3-2, pero repito, está en nosotros como entrenadores encontrar lo que al equipo siempre le haga mejor.
Al Villarreal le anularon un gol por mano de Parejo después de un penalti. Emery se acordó de Piqué.
Voy a recurrir a lo mismo y además me duele cuando lo leí, que luego el jugador decía que no lo había dado con la mano, cuando todo el mundo lo vio. Lo de Piqué sí fue penalti, y fue mano, y fue penalti, que no pitaron aquí hace poquito y perdimos un partido en casa. Y lo de hoy no es mano, o sea, a ver si puede decir, lado con la cadera, o sea, golpeó el lado con la cadera. Lo que fue penalti de verdad fue lo de Piqué, pero bueno, y luego dijo él, iba allí diciendo que no era penalti y luego protestando ayer también. Los tuits del partido del Madrid-Valencia, se mete en otros partidos. Tiene que ser sincero y no confundir a la gente.
Y el tercero de la liga, el Betis, empató en Vallecas con 10.
¡Ahí va! Está ensangrentado, ¿eh?
Claro, claro, que le ha pegado bien.
Está pidiendo a Alex Moreno que salgan las asistencias porque tiene una brecha impresionante en la cabeza.
Ya saben que, y si es calvo total, pues tiene toda la cabeza llena de sangre.
Bueno, se está montando una tangana. Están los jugadores del Rayo reclamándole al árbitro que tenía que haber parado el juego. También se quejan los del Betis.
Fekir y Falcao.
Roja.
El Betis se queja mucho del arbitraje, Andrés Ocaña.
Sí, por esa jugada, la expulsión de Alex Moreno que nunca debió suceder, por una mano de Catena dentro del área del Rayo Vallecano, porque en el gol del Rayo pudo haber juego peligroso de Falcao al tirarse de cabeza contra el balón. Lo cierto es que el arbitraje fue muy malo para el Betis, la verdad que bastante dañino. Se quejaron los jugadores y Pellegrini también, el entrenador, que incluso se lamentó por el estado de la hierba del campo en Vallecas.
Me parece que el estado del campo del césped, no sé si es acorde a un partido de primera división. Me parece una falta de respeto al espectáculo. De la liga no puede autorizar un campo así porque el espectáculo hacia la televisión no es el adecuado. Requisitos básicos esto para que una liga tan importante como la española, que se televisa en todas partes del mundo, tenga campo de acuerdo a una primera división.
Y el miércoles empieza la Supercopa de España en Arabia Saudí. Preparan ya los equipos los viajes. Noticias en el Real Madrid, que juega el miércoles contra el Barça, Melchor Ruiz.
A las 3:30 está prevista que despegue la expedición del Real Madrid hacia Arabia Saudí. Previamente, último entrenamiento aquí en la capital de España. Lista de convocados 24 jugadores. Las novedades: Carvajal y Jovic se quedan en Madrid. Gareth Bale con esos problemas de espalda y Mariano con esa pequeña rotura fibrilar en los isquios de su pierna izquierda. El presidente del conjunto blanco no va a viajar con la expedición, lo va a hacer el mismo día del partido, el miércoles, en el encuentro de la semifinal que va a dirigir Munuera Montero y que en el bar va a estar González González.
Y noticias en el Barcelona, Elena Condis.
El Barça está volando rumbo a Riyad, la capital de Arabia Saudí, con tres novedades: Ansu Fati, Frenkie de Jong y Araujo. A la espera, los tres, de recibir el alta médica. En el caso de Araujo, sorprendente, solo 4 días después de ser operado de los dos huesos de la mano. No están en el avión ni Pedri ni Ferran, que siguen dando positivo en COVID-19, por séptimo día consecutivo, aunque no se descarta que viajen mañana si dan negativo en otros test. Son bajas los lesionados Eric García, Braithwaite y Sergi Roberto.
Y el jueves, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, con estas noticias en el Atlético, Antonio Ruiz.
Mañana a las 3 de la tarde está previsto el vuelo del Atlético de Madrid rumbo a Arabia y en esa expedición, salvo sorpresa, será baja solo Antoine Griezmann, pendientes de Savic para ver si finalmente pudiera formar parte de la expedición. Desde dentro del club se piensa muy seriamente en esta Supercopa como objetivo y claro. Y el jueves, la primera parada frente al Athletic de Bilbao.
¿Y cómo está el Athletic de Bilbao para este viaje, Álvaro Rubio?
El Athletic ha entrenado esta mañana con la baja de Unai Vencedor. Se va a perder la Supercopa de España tras abandonar el partido ayer en el minuto 2 aquejado de los isquios. Mañana viajarán hasta la península arábiga a la 1:00 p.m, expedición en la que va a estar un Raúl García al que no le hace mucha gracia tener que jugarse este título fuera de España.
Eso es muy claro, para mí no tiene sentido. Es que es sencillo, ¿no? Estamos jugando un campeonato que se juega en nuestro país y obviamente creo que irse a otro país a jugarlo no tiene, bueno, el sentido que todos sabemos que tiene, no hay mucho más recorrido que eso, ¿no?
La Supercopa y ahora Berti y Gemma Santos.
Por supuesto, con ellos siempre bien cerquita para estar bien cuidados. Ahora mismo abrimos Berti.es y contratamos el seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos ya sabes que es todo facilísimo, puedes fraccionar los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Vallecas, ya lo hemos dicho, Rayo 1, Betis 1.
Poli que va Fekir, Fekir para Bellerín, Bellerín dentro del área, Bellerín va a hacer la muerte, Canales, gol. Gol, 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 gol.
Y el Rayo, Carlos Ganga, que sigue invicto en Vallecas.
Le supo a poco el empate al Rayo porque jugó con uno más desde el minuto 33. En ese momento el árbitro expulsó a Alex Moreno tras ver la cabeza ensangrentada de Isi. En inferioridad el Betis mejoró y justo antes del descanso Canales marcó el 0-1. En el segundo tiempo el Rayo se volcó, Bayu empató en el 70 y pese al empuje de los de Iraola ya no se movió el marcador. Ese gol deja al Rayo invicto en Vallecas, 8 victorias y 2 empates y otra jornada más en Europa, séptimo con 31 puntos.
Y en Pamplona, Osasuna 2, Cádiz 0. Y atención a esa victoria de Osasuna, la derrota del Cádiz, porque pone en peligro a Álvaro Cervera, Rubén López.
Sí, la situación es que se enfrenta a Cervera a su momento más complicado y también una tesitura también difícil en el Cádiz Club de Fútbol, porque Álvaro Cervera es el mejor entrenador de la historia del Cádiz, le ha dado 2 ascensos, una permanencia en primera, pero la situación es muy preocupante y hay dudas en el Cádiz Club de Fútbol. Como dijo ayer Cervera, para que este equipo se salve tienen que cambiar muchísimas cosas.
Yo veo factible la salvación del Cádiz, por supuesto, pero hay que cambiar muchas cosas. Se puede pensar con esa frase lo que quieras, si quieren pensar en mí también. Hay que cambiar muchas cosas porque así no nos vamos a salvar.
Por ejemplo, ¿te ve por su continuidad o...?
No, yo digo que hay que cambiar cosas. Cuando digo eso no quiero que parezca que estoy echando balones fuera. Hay que cambiar muchas cosas. Mi equipo no puede venir a Pamplona queriendo salvarse y creo que no hemos tirado gol en todo el partido. No puede ser.
Y en el derbi vasco, Roberto Arrillaga, Alavés 0, Athletic de Bilbao 0.
Pues un reparto de puntos que más o menos dejó satisfechos a Deportivo Alavés y Athletic en el derbi. Más satisfecho al Deportivo Alavés de Mendilibar que al Athletic de Marcelino. En un encuentro en el que apenas los porteros participaron, en el que hubo un larguero por parte del Deportivo Alavés a cargo de Duarte y la sensación de generar más, pero no acabar las jugadas por parte del Athletic. El segundo empate de los dos partidos que lleva Mendilibar al frente del Deportivo Alavés, que de momento sale de los puestos de descenso.
Un par de noticias más de mercado. En el Getafe, ya saben, Gema Santos, el delantero que quiere Quique Sánchez Flores.
Borja Mayoral, lo contamos ayer en Tiempo de Juego. El jugador del Real Madrid que está cedido en la Roma y que no cuenta para Mourinho, es el delantero que quiere Quique. Al Getafe realmente le gustaría, Corro, poder fichar a Mariano, pero lo ve casi imposible porque Mariano no quiere salir del Real Madrid. Por eso quiere a Borja Mayoral, un jugador que, por cierto, ya ha intentado fichar a Ángel Torres en otras ocasiones. Como quieren un delantero que conozca la Liga Española, también te cuento que han preguntado por Borja Bastón, que según hemos podido saber tiene una cláusula de 1,5 millones si sale aún primera del Oviedo.
Y en el Valencia, ante la salida de Bas, Rafa Villarejo, ¿se mueve el Valencia?
Sí, Bordalás insiste en la urgencia de acudir al mercado, busca un central. Preocupa el estado físico de Gabriel Paulista, que lleva 2 meses fuera por una lesión en el isquiotibial y no se descarta, ojo, que pueda pasar por el quirófano. Y ahora, como dices, con la posible marcha de Daniel Bas, necesita sí o sí 2 mediocentros y en ello están.
En la Real Sociedad de Madrid, ya que preguntamos por Isak, que se lesionó el sábado.
Alexander Isak sufrió el pasado sábado ante el Celta una torsión de tobillo que ha tenido como consecuencia un esguince en el tobillo derecho. El parte médico de la Real Sociedad no concreta el grado de este esguince. El próximo partido de la Real Sociedad será en Copa, octavos de final contra el Atlético de Madrid del 19 o 20 de enero. Todavía queda lejos, pero desde luego Isak sería duda para ese envite.
Y hoy se cierra la jornada Quique Iglesias con un Español Elche a las 9 de la noche.
En Cornellá, marcado por el COVID, porque van a ser baja en el Español nada menos que Diego López, el portero, y Sergi Darder por culpa del maldito virus. Diego López le va a sustituir Joan García, que va a debutar como titular en la portería en partido de Liga. En el Elche, Francisco, que tampoco estará en el banquillo por estar sancionado, recupera a Lucas Pérez. No hace lo mismo con Lucas Boyá. A las 9 lo va a pitar en Cornellá Gil Manzano.
Hay más noticias del fútbol en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El momento ahora de contar, Javier Pascual, cómo marcha la segunda división.
El líder, el Almería, sumó su segundo partido sin ganar al empatar a uno ante Las Palmas en tierras canarias. El Valladolid, a la espera del Oviedo Eibar de esta noche a las 9, es segundo tras imponerse por la mínima al Burgos en el derbi regional. Además, el Tenerife no pasó del empate a uno en su visita a la Morevieta y la Ponferradina empató a cero ante el Zaragoza. Cierra el playoff el Girona, que sumó su quinta victoria seguida entre Liga y Copa tras doblegar al Fuenlabrada, y por último destacar la goleada del Ibiza 6-2 ante el colista Alcorcón.
Y contamos ahora a Andrea Peláez cómo marcha la Liga Iberdrola.
Con el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid aplazado por coronavirus, lo más destacable de la primera jornada del año se saldó con la victoria de la Real Sociedad 1-0 ante el Athletic en el Real Arena ante 5.300 personas. El líder, el Barça, goleó 0-7 al Granadilla y el Villarreal volvió a ganar esta vez 3-1 al Alavés. Fuera de la Liga, la noticia de hoy está en Europa. Es oficial que el Barça-Real Madrid de cuartos de la Champions se va a jugar en el Camp Nou el 30 de marzo. Será el primer partido oficial con público que juegue el equipo femenino en el feudo azulgrana.
Ha empezado la Copa África. Ayer Camerún 2, Burkina Faso 1 y Etiopía 0, Cabo Verde 1. Y estamos en la segunda parte del partido entre Senegal-Zimbabue, empate a 0. Ahora más noticias del tenis. Ángel García, Nadal ha conseguido el primer título de la temporada.
Y se convierte en el primer tenista en toda la historia que gana títulos durante 19 años seguidos, que se dice pronto, ha ganado más títulos que la mitad de la vida que ha vivido Rafa Nadal. Está contento, está satisfecho, sabe que está jugando mejor de lo que esperaba, porque además pasó un COVID muy duro, pero ojo, corro, no lanza las campanas al vuelo y no se ve candidato al Abierto de Australia.
Es un día para disfrutar el título, no para pensar mucho más allá del Open de Australia. Sé que vengo en una situación muy complicada y las expectativas entiendo que siempre son altas, porque al final he conseguido lo que he conseguido en mi carrera, pero yo vengo con un approach un pelín diferente, ¿no? Y a día de hoy pues no me siento un candidato real. Después nunca se sabe, ¿no? Y si las cosas van mejorando, pues aquí estaré y como siempre me conocéis, sabéis que voy a dar el máximo e intentar darme las opciones, ¿no? Por algo estoy aquí.
Y la otra noticia en el tenis fue la derrota de España en la final de la ATP Cup. Daniel Asenjo.
Buen papel el de España en esta ATP Cup, a pesar de perder la final contra Canadá, la gran favorita antes de empezar el torneo. Nada pudieron hacer Carreño contra Shapovalov, ni Bautista contra Auger Aliassime. Dos top 15 con mucho nivel que decantaron la final 2-0 para Canadá.
Ahora es momento del Rally Dakar. Vamos a comentar cómo ha empezado la segunda semana, Carlos Miquel.
Con la octava etapa, que ha sido muy dura, con muchos cordones de dunas y con algo que no sé si serías tú capaz de hacer, yo desde luego no, subirte una duna en una moto, que se te caiga encima la moto, subes además con la clavícula rota, y eso es lo que ha hecho Joan Barreda. Se le ha caído encima la moto, se le ha descolocado la clavícula, se le ha ido colocando durante el camino conduciendo con una mano y al final ha perdido solo 10 minutos. Está quinto en la general, Santonino ha perdido algo más, 20 minutos, y en coches triplete de Audi. Y es noticia de última hora porque a Loeb le han sancionado con 5 minutos, que había hecho el tercer mejor tiempo por no llegar a meta sin rueda de repuesto. Victoria para Enstrom, segundo Peter Hassel, tercero Carlos Sainz. Ha perdido algo de tiempo a la Latilla, pero sigue muy líder.
En golf, John Rahm, Quique Iglesias, ha empezado muy bien el año, casi gana en Hawái.
Sí, pocas veces en su vida hará John Rahm 33 bajo par en 4 días para acabar perdiendo el torneo por un golpe. Le sucedió ayer en Hawái con el australiano Cameron Smith, que hizo historia con 34 bajo par. Aún así, gran segundo puesto para Rahm, que conserva el número 1 del ranking mundial.
Vamos con el baloncesto. Hacemos resumen de lo que ha pasado en la jornada. Pilar Casado, pero hay noticia, perdió el Barcelona.
Sí, así es, se han jugado 4 partidos, 1 de la 14, otro de la 15 y 2 de la 17. El Real Madrid es campeón de invierno, terminará la primera vuelta primero de forma matemática y jugará en jueves los cuartos de Copa tras ganar en Badalona. Campanada del Baxi Manresa, que no ganaba en el Palau desde 1996 y lo hizo ayer en la prórroga ante el Barça. Se dejó las opciones de Copa Unicaja al caer en casa ante Valencia y sigue la racha del Bilbao Basket, que suma 6 victorias consecutivas y se coloca 2 por encima del descenso. Y hay movimiento en los banquillos. San Pablo Burgos cesa a Maldonado, al que contrató en noviembre. Olmo se marcha del Río Breogán y solo falta la confirmación oficial de que coge el banquillo burgalés.
Parra Center, Clay Thompson vuelve a jugar más de 2 años y medio después. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras 941 días lesionado, después de encadenar una rotura de cruzado y otra de Aquiles, el escolta de los Warriors regresó a la NBA. Klay Thompson fue titular y en los 20 minutos que estuvo en pista acabó con 17 puntos en la cómoda victoria de los Warriors ante los Cavaliers. Del resto de la noche, destacar que Dallas ganó a los líderes del este, los Chicago Bulls, con 22 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias de Luka Doncic, y que Memphis venció en la cancha de los Lakers y encadena 9 triunfos consecutivos en Liga.
Dos noticias más, Luis Malvar de Rosca, a las puertas del europeo tenemos lista de los hispanos.
El seleccionador Jordi Rivera ha decidido llevar al europeo 2022 a los 19 jugadores que ha utilizado en el torneo internacional de España. Se va a disputar en Hungría y Eslovaquia. Pueden debutar en el europeo hasta 6 hispanos: Agustín Casado, Ian Tarrafeta, Caldir de Rosela, Sergei Hernández, Chema Márquez e Iñaki Peciña. Y para el técnico Jordi Rivera, el grupo ha entrenado muy bien, con un volumen de trabajo muy alto. Ha visto a la gente muy implicada, con sentimiento, tanto veteranos como nuevos, de querer entrar en la dinámica y encontrar el espacio en la selección. El combinado español viaja mañana martes a Bratislava, Eslovaquia. Será su sede en la fase preliminar para debutar el jueves a las 6 de la tarde ante la República Checa.
Y Carlos Miguel, lo último de Marc Márquez es lo siguiente.
Sí, que no va a estar en la presentación telemática de Honda, del equipo Honda Repsol, el próximo 14 de enero. Sí va a estar por Espargaró, sí va a estar Nakagami y Alex Márquez, al que le preguntarán seguro por su hermano, que va a seguir centrado en su recuperación, dice el comunicado, y en los preparativos de pretemporada. Recordemos que tiene visión doble en uno de sus ojos y se está con el máximo reposo para intentar llegar a tiempo a la temporada.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿desde cuándo suena esta música?
¿Esta?
¿Esta temporada solo?
Sí, solo esta temporada, sí.
Ah, pues.
¿Por qué? ¿Te es repetitiva?
No, es que me gusta.
Ah, vale. Esta es música Pedro Martín, así sí, lo ponemos sí. En la pauta. Música Pedro Martín. Espera, que te abren ahí.
Ah, perdona. ¿Qué dices? No, que te imaginas a gente que están en un pueblo inglés bajando por la cuesta ahí con sus pantalones apretaditos, se van de fiesta, con unos llaveritos.
Ah, eso es a lo que a ti.
A mí me recuerda esta música a esto, sí, muy bien, a eso.
Bueno, Pedro, nuestras cosas. ¿Qué pasa por la cabeza de Pedro Martín esta semana?
Joder, pues me he puesto cultureta, ¿eh?
A ver.
Me he puesto cultureta. Y como va el fútbol español a Arabia, ¿no?
Sí.
A jugar allí la Supercopa.
Arabia Saudí, sí.
Sí. Pues. Me he dicho, esa gentecilla hace unos cuantos siglos vinieron aquí, nos conquistaron, luego sí. Les echamos y tal, pero nos dejaron muchas palabras en el idioma español.
Las que empiezan por al.
Por ejemplo. Mm. Y los oyentes tienen que buscar una palabra que los árabes nos dejaron en nuestro idioma, en nuestro rico idioma, que gracias a esas influencias pues tiene muchas palabras.
Una palabra que nos dejaron los árabes cuando vivían aquí en España, ¿no?
Sí, exactamente. Y fíjate, la pista de hoy es que empieza por A.
Por A.
Pero no por al.
Por A, pero no por Al.
Por Al, que perfecto. Es el comienzo más común de las palabras que dejaron.
Al Cachofa, Al Corcón,
Al Almería, Almería, Albacete.
Bueno, empieza por A, pero no por Al, perfecto. Un abrazo, Pedro, hasta luego.
Hasta mañana.
Venga, producto del tiempo de juego, la conversación sobre eso, sobre el primer partido de la Supercopa, que es un Barça-Real Madrid.
Cuidadín el miércoles, ¿eh?
Pero no, Marcelo, eso es otra cosa, que yo creo que el Barça tiene un 50% de posibilidades porque Xavi lo ha cambiado.
Eso es como cuando entonces, yo salía de casa de joven.
¿Lo dices en serio, Guas?
Totalmente en serio.
No lo dices en serio.
Totalmente en serio.
No lo dices en serio, te
totalmente
conozco.
Totalmente en serio.
No, lo yo dice te, porque yo... tiene miedo.
No, ha dicho la frase de lo de Xavi le ha cambiado y lo ha dicho con segundas.
No, yo entiendo que el partido con Koeman era 7-0 para el Madrid, pero ahora no, porque el Barça ha cambiado. Creo, he leído,
es que no te creo.
He leído hace un rato que tiene a
Se está
Ferran,
preparando por si acaso.
Ferran, que no está inscrito, sí, porque la pobre criatura sigue sin superar el COVID, tampoco Pedri, pobrecillo. Pero que yo creo que si pone a Sufati y hace recuperado a Alves, que estuvo muy estupendo y demás, levantó el partido Linares, ha ganado en Mallorca, ayer no gana de milagro, y yo creo que al Barça hay que darle argumentos para pensar que a un partido solo le puede ganar al Madrid, porque repito que no es haber visto mucho fútbol, ver que es un solo partido y que es el Barça.
Como
y para
hacemos
mí es 50-50.
Como hacemos en las eliminatorias, ya que dice Guas, 50-50, porcentaje en este clásico del miércoles.
Lo ha cambiado.
Paco González.
Mis porcentajes valen
para nada, pero yo diría 70-30.
Y no vamos a escuchar más porcentajes, hay que buscarlos en el podcast o en cope.es, porque la encuesta del día pregunta lo siguiente en @deportescope.
Yo te traigo porcentajes, Corro, hemos preguntado ahora mismo quién es más imprescindible en el Real Madrid, si Benzema o Vinicius. Estamos cerquita de 2.500 votos y de momento la cosa está igualada, pero se decanta por el francés. El 55% dice que Benzema, el 45%.
Pero está Vinicius. Muy igualada, ¿eh? 55 solo para Benzema, siendo Benzema quién es. Vinicius viene apretando fuerte. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I'm forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bear. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight on, my little bear. Oh, I'm running.
Antes de entrar en materia, que hay mucha, va a ser una semana muy entretenida, porque aparte de los partidos están pasando muchas cosas. Les recuerdo, por si han estado perdidos durante este fin de semana, que terminaban ya las fiestas y puede que hayan estado perdidos, cosas que no se deben perder. Real Madrid 4, Valencia 1, Villarreal 2, Atlético de Madrid 2, Rayo 1, Betis 1, Sevilla 1, Getafe 0. El Madrid es líder, muy líder. Le sacan muchos puntos a casi todos los rivales, salvo al Sevilla, tiene 49 puntos. Un partido que casi todos más, salvo el Atlético de Bilbao. Sevilla tiene 44, es decir, a 5 puntos del Real Madrid. El Betis está a 15, el Atlético está a 16, que está en Champions. La Real está a 16, el Barça está a 17, que está ahora mismo en la Europa League. El Rayo es séptimo, tiene 31 puntos. El Getafe está fuera del descenso con 18, 2 por encima de la permanencia. Y luego los resultados de segunda división: Leganés 1, Real Sociedad 1, Girona 2, Fuenlabrada 1, Ibiza 6, Alcorcón 2. El Leganés fuera del descenso, 26.5 por encima. En descenso el Fuenla, que tiene 20, a 6 de la permanencia. Es último el Alcorcón, que tiene 11, a 15 de la permanencia. Resultados en el fútbol femenino: Madrid 1, Sevilla 2 y Rayo 0, Eibar 1. Está aplazado el Atlético de Madrid, Real Madrid. El Atlético en esta liga es tercero, está a 20 puntos del Barcelona, creo que tiene 2 partidos menos el Atlético. Y luego en baloncesto ganó el Real Madrid en Badalona, 71-90 al Juventud. Es líder, lleva 15 victorias de 16 partidos. La noticia es que perdió el Barcelona con el Baxi Manresa. Hay Euroliga esta semana, pero no juega el Real Madrid, el Estrella Roja Real Madrid, por los casos de COVID en el Estrella Roja. Y en principio el viernes hay un Real Madrid Baskonia. Bueno, saludo a la gente que les va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
Que viene el Rally Dakar, Moreno, que viene el tío. Te has puesto Moreno allí en 2 días, ¿no?
Es lo que tiene el desierto, que si vas a ver a los coches al desierto, pues te pega el Lorenzo.
Pero el año pasado que estuviste te veía con un pañuelo y todo. ¿Y te pones el pañuelo por la cabeza o no?
Es que es lo que pasa, que fui tan equipado cuando me lo hice entero, que esta vez iba en plan...
Ibas de paso por aquí, ¿no?
Sí, paso por aquí y efectivamente el pañuelito me hubiera venido
bien. Te hubiera venido bien. La otra vez sí me acuerdo, cuando ibas ahí a los... Creo que no había COVID, hace 2 años sería,
sí,
¿no?
2 años, sí,
y,
sí.
Y estabas ahí en los corralitos con el pañuelito, que era una estampa maravillosa.
Sí, sí, era una estampa tremenda. Y luego, en fin, una camiseta para el frío, manga corta. Sí, sí. Me ha preguntado Miguelito que cómo tiene que vestir en Riad, tengo que decirte.
Es verdad, porque has venido tú, pero se han ido para allá unos cuantos.
Sí, se han ido. No, tienes que tener cuidado con los cambios de temperatura, nada más. Porque por la mañana tienes 20 grados
y por la noche 8. Va al aire acondicionado de los hoteles, anda, que te va a decir si es que él va... el fútbol no es un deporte de riesgo, es una cosa muy facilona. Bueno, saludo a la gente que, como digo, nos va a acompañar. ¿Está Rubén Martín? Hola, Rubén.
Aquí estoy, buenas tardes.
Que ha hecho Twitch hoy con la rueda de prensa de la familia de los Djokovic, que ha sido tremenda. O sea, el escenario, la preparación ya era tremenda, de lo que hemos escuchado ayer ha sido tremendo también. Y luego, es evidente que Djokovic en Serbia no es que sea el rey, es que en Serbia es
puede hacer lo que quiera, porque la gente se muere por Djokovic. En general, digo, habrá algún crítico, pero es increíble.
Yo creo que no ha podido encontrar peores portavoces que los de su familia.
Los padres, ¿no? Sí, sí.
O sea,
bueno,
no le pueden
escucha,
hacer...
los padres, como te quieren tanto, a veces te hacen daño, ¿sabes?
Eso es, tal cual, sí.
Bueno, está también Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Arancha.
Muy buenas.
Estamos en momento, casi en el inicio del COVID. Estáis todos en casa, la mayoría, por los protocolos que hay de cada empresa. En esta empresa son bastante estrictos y hay muy poca gente trabajando en la radio, digo, en el sitio físico, y mucha gente trabajando fuera. Está también Antonio, todavía no ha aparecido Antonio Ruiz. Antonio Ruiz en un momento va a aparecer, que tenía que estar volando a Arabia Saudí, pero como le cogió el bicho, el COVID, pues se ha tenido que quedar y está trabajando también desde casa. Y está Ángel García Muñiz. Hola, Ángel.
Hola, Corro, muy buenas. Llámame eso de Guest Star, que me gusta mucho.
Guest Star, efectivamente, eres Guest Star, sí, señor. Es Guest Star de este programa, Ángel García.
Ángel García Uzquiano.
No, Ángel García Muñiz. Oye, que es espectacular, es noticia en todo el mundo. Ahora mismo no hay un nombre que suene más en toda... ¿Está Antonio? Antonio Ruiz.
Hola.
Que te saludo. ¿Qué tal estás? Primero, ¿qué tal estás?
Muy bien, la verdad, ¿sí? Muy bien. Desde ayer ya sin síntomas y a la búsqueda del negativo que me dé la libertad, ¿eh?
No te da tiempo a llegar a
no,
Arabia,
porque
¿no?
Había que tener un PCR ya previo para hacer toda la documentación, sí. Y bueno, me fastidia, pero la inoportunidad del bicho tiene...
Le hemos dado
Antonio,
una oportunidad.
Tú podrías hacerte, sí, el mismo test que Novak Djokovic, que desde el día siguiente puedes hacer vida normal y lo que quieras, aunque estés contagiado, no te preocupes.
Claro, lo que pasa es que nosotros somos formales y legales y ponemos en conocimiento de la Consejería de Sanidad, del Centro de Salud, tal. Entonces hay un protocolo mínimo de 7 días.
No, si Djokovic también lo ha hecho.
Sí, sí.
Djokovic también Djokovic lo ha comunicado, ¿no, Ángel?
Sí, lo ha comunicado ahora en el juicio, que el día 16... Exactamente, a las 8 y 19 horas con 56 segundos, para que veas con qué exactitud sabemos cuándo supo que era positivo. Pero ¿qué pasa? Que el 17, justo al día siguiente, fotos, abrazos y charla con niños en el Novak Djokovic Tennis Center. Visita un hospital para inaugurar un escáner y decir que tenemos que luchar todos contra el COVID. Y el 18 de diciembre, fotos para el equipo. Todo ello contagiado y sin mascarilla. ¿Sabe lo que ha pasado cuando le han preguntado a su familia en esta rueda de prensa que decía tan bochornosa Rubén Martín? Le han hecho la última pregunta, el padre le ha dicho en serbio al hijo, diles que de eso no hablamos y da por terminado esto. Y el hijo en inglés ha dicho, bueno, que tenemos un pavo en el horno, que dejamos esto ya por concluido, himno de Serbia a todo volumen, aplausos de todo el mundo y otra cosa. Es
yo,
decir, que nadie
en este asunto que le vas a contar tú las noticias, diré que alguien le diría a Djokovic que fuera Australia. Lo único que en lo que creo que Djokovic tiene razón, alguien le diría, oye...
Sí, sin duda, eso es indiscutible.
Y luego, a partir de ahí, me imagino que el gobierno australiano, viendo cómo está la situación en el país, que ha tenido un confinamiento durísimo, y viendo la respuesta también de la gente ante la presencia de Djokovic, que no está vacunado, sin que lo haya dicho, entendemos todos que no está vacunado, pues ha tenido que reaccionar. Pero alguien le diría a Djokovic, oye, vente aquí,
el
que vas a jugar.
El petardazo que han pegado, Corro.
El Abierto de Australia.
Entre la Federación Australiana de Tenis que organiza el Abierto de Australia, el Gobierno de Victoria y el Gobierno Nacional de Australia, entre los tres tirándose la pelota unos a otros, perdiendo el juicio, ahora diciendo, bueno, ya me pienso hasta mañana si utilizo mi poder unilateral de volver a revocarle el visado y echarle. Es todo bochornoso. O sea, lo que han hecho los políticos australianos no tiene ningún sentido.
Está muy bien que te autorice hasta el chinito, el alemán, el extranjero, al país que tú quieras ir, pero si no te autoriza el gobierno de ese país, tú no puedes entrar.
Bueno,
pero para salir del país tienes que tener todo en regla.
Claro,
y si no
salir de tu país es más fácil que entrar en otro.
No, pero si no tienes los permisos...
Djokovic, te dejan salir.
No, él para coger ese avión...
Para coger ese avión le tiene que tener un permiso.
Claro,
para
él tiene el permiso para coger el avión. Entonces, lo lamentable es que están tratando como si fuera a Al Capone, a un deportista de élite número uno del mundo, al que le han dado permiso a entrar. Cuando la opinión pública se enfada, se monta el pollo.
Para mí, Rafa Nadal lo clavó y
hoy ha dado marcha atrás. Si Rafa,
perdona, Carlos. Hoy lo que ha dicho es que la justicia es la que manda. Y si la justicia ha dicho que este hombre es libre.
Pues ya está.
Todo esto da marcha atrás. Lo que dijo Rafa en su momento fue que las reglas son para cumplirlas y que el que no las cumple, pues tiene problemas.
También ha dicho que le hubiera gustado, entre bromas ha dicho, que le hubiera gustado que no compitiera.
No, escucha, ¿tú crees que a Fernando Alonso, cuando se jugaba el Mundial, si le dicen que la última carrera no la corra Hamilton y ya es campeón, hubiese dicho que no, que mejor que corra?
Por supuesto, pero es que uno es San Nadal y otro no es San Alonso. O sea, quiero decir que a mí me parece todo bien.
Vamos, pero a lo que voy,
a lo que voy, la línea editorial sería otra si al que le pasa esto, porque ha decidido no vacunarse, le dejan ir a Australia, le detienen y le hacen de todo, es a Rafa Nadal.
Mira,
y
¿sabes
no
cuál
Jokovic.
La diferencia? Mira, esta te la espero, no te preocupes, encantado de la vida te la respondo.
Que Nadal se
¿sabes
vacuna,
cuál
es
la diferencia? Que Nadal se ha vacunado dos veces y cuando dio positivo por COVID estuvo 10 días encerrado en su casa. 10. Novak Djokovic al día siguiente estaba con niños haciéndose fotos y abrazándose.
Oye, le has preguntado, ya que nombráis a Nadal, le has preguntado después de ganar en Melbourne a Rafa Nadal por cómo ha pasado el COVID, ¿no?
Sí, por si Carlos Miquel no sabe.
Sí, lo sé.
Y quiere compararlos, mira, mientras Novak Djokovic al día siguiente estaba con niños sin mascarilla abrazándose y sacándose fotos.
Rafa Nadal,
nada más aterrizar y aun viniendo con un PCR de ese mismo día negativo, decide irse al hospital antes de ir a ver a su madre, por si acaso, hacerse el test y encerrarse en su casa.
Bueno, te soy sincero, ¿no? Sinceramente me empecé a encontrar muy mal en el avión. Lo que pasa es que en ningún momento pensé que pudiera ser el virus, ya que tenía un PCR negativo de horas antes. Pero bueno, por seguridad de cara a familiares y eso, que son más mayores, pues lo que hice fue irme directo al hospital y encerrarme en casa, ¿no? Desgraciadamente me llamaron, teníamos virus, y los 10 días, pues primeros 4 días horrorosos, muy muy mal, no me podía mover, dolores tremendos de todas las articulaciones, en sofá o en cama en todo momento, sin poder mover, con fiebre alta. Eso fue en los primeros 4 días, después la verdad que estuve 3 días como muy cansado, ¿no? Muy hecho polvo, y bueno, después ya di negativo, pude entrenar algún día en casa y decidí salir para acá porque creía que era lo que me vendría mejor mentalmente y tenísticamente.
El COVID en un súper deportista, de élite, o sea, un tío que se cuida, que es súper sano.
Y todavía corro,
no sabemos los efectos secundarios, porque estamos viviendo esto prácticamente al momento. Los estudios todavía ni están analizados de los efectos secundarios que pueden tener, no solo en las personas normales, sino también en los deportistas de alta competición. Yo una cosita muy breve sobre lo de Djokovic. Me parece que todo este show se podía haber evitado si hubiese habido una coordinación. Porque,
100%. Sí, estamos en el show. Efectivamente estamos en el circo y en el show.
Entiendo que Djokovic pide permiso para viajar a
Perdona,
Australia.
Melchor, es que este es un tema de hace varios meses. Estaba hablando sobre la posibilidad de que Djokovic fuera al torneo de Australia. Y llegado un momento, ha encontrado el torneo de Australia, el Abierto de Australia, que entiende que Djokovic es una superestrella, es el tío que más veces ha ganado el Abierto de Australia. Dice, vamos a buscar la manera de que tú estés aquí. ¿Has pasado el COVID? Sí, exención. ¿Qué pasa? Llega allí y el gobierno de Australia se encuentra con un problema grave, muy grave.
Eso voy, a la falta de organización que ha habido y comunicación entre el US Open con Melbourne y con el gobierno.
Y eso siendo Djokovic, porque se ha ido hace poco una tenista de la que nadie hablaba y estaba en la situación de Djokovic, de la que nadie hablaba.
Bueno, a Djokovic también le dieron la opción. A Djokovic también le dieron la opción de irse, pero él, creyendo en que estaba actuando de forma correcta, lo que yo quiero decir es que él no ha viajado por...
Hay que tener pasta y abogados para llegar hasta donde ha llegado Djokovic.
Pero Ángel, lo que quiero decir es que Djokovic no ha cogido y ha ido por su cuenta sin pedir permiso a nadie a Australia y de repente allí le han dicho, usted no puede entrar.
Que no es el único culpable.
Y el juez este que ha sido sobornado para darle la razón a Djokovic, ¿cómo ha sido eso?
Para mí, Djokovic no es culpable, Angelito.
Os voy a decir por qué ha dado la razón el juez, que en eso tiene toda la razón. El proceso ha sido bochornoso, insisto, pues ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque a Novak Djokovic le dicen, el principal argumento que ha utilizado el juez, le dicen cuando están interrogando en el aeropuerto. Bueno, lo primero que dice Djokovic, con toda la razón del mundo, dices, son las 4 de la mañana, ¿a dónde quieres que llame para pedir más papeles y más documentos? Si son las 4 de la mañana. Y le dicen, bueno, tiene usted hasta las 8:30 para hacer las alegaciones que quiera. Y a las 7:42 ya le habían retirado el visado y sus documentos de identidad. Con lo cual, esos 48 minutos de decalaje es uno de los principales argumentos del juez para decir que Novak Djokovic no se ha podido defender y que por eso anula la retirada del visado. El juez no ha dicho que Novak Djokovic tenga derecho a estar en Australia, porque no le han preguntado eso. Al juez le han preguntado, ¿está bien retirado el visado? Y el juez ha dicho, no.
Sí,
y ahora, por eso
Arancha, un segundo. Acaba de tuitear Novak Djokovic, que ha ido a entrenarse hoy a Melbourne. Y dice lo siguiente, Asenjo.
Sí, hace 2 minutos dice que está satisfecho con la decisión del juez, a pesar de todo lo que ha pasado en la última semana, que quiere quedarse y competir en Australia, que tiene plena concentración en eso, que voló a Australia para jugar en uno de los torneos más importantes, enfrente de una afición increíble, y da las gracias por todo el apoyo y que ha recibido de los aficionados en todo el mundo, y dice que se mantiene fuerte y que está listo para jugar en Australia.
Bueno, y de hecho ha tuiteado una foto desde la propia Rod Laver Arena de hoy mismo que ha entrenado allí.
Te iba a decir que este tuit es muy parecido al que había tuiteado antes.
Es el mismo, de hecho, corro. Yo creo que se han equivocado y lo han vuelto a tuitear.
Sin la foto, efectivamente.
Y solo una cosa, por si queréis ya apuntaros a una película de espías, que es en lo que se ha convertido este circo, os cuento una cosa que me ha pasado esta mañana y que le he ido contando a Corrochano. Cuando tú abres el documento que el propio Djokovic pone en su defensa, en su apelación, con el positivo, ¿vale? Es un texto escrito en tres idiomas, en croata, en serbio y en inglés, y te pone positivo. Y abajo viene un código QR. Entonces, me ha dado por decir, oye, voy a abrir el código QR a ver dónde me lleva. Bueno, pues te llevaba a una página oficial del gobierno que exactamente cuando yo lo he hecho a la 1:22 ponía que ese test era negativo. Es decir, el test que le ha adjuntado del 16 de diciembre como soy positivo y por eso no podía vacunarme porque en los últimos 6 meses he cogido el COVID, a la 1:22, el código QR que va en ese propio test, insisto, del documento oficial de la apelación de Novak Djokovic, te redirigía a una página web oficial del gobierno serbio donde te decía test negativo. Y a la 1:57, 35 minutos después, a la 1:57, el mismo QR te dirigía a un test donde ponía positivo. Bueno, no pues sé qué ha pasado, pero eso es una historia. Y cualquiera que entre en ese QR lo puede comprobar.
Es una historia que no ha llegado a su último capítulo porque todavía el gobierno puede deportar a Djokovic. Tiene una patata caliente, no. Lo siguiente, porque es una historia que...
Haga lo que haga, ya no hay Dios que arregle.
Eso es imposible de arreglar.
Es un conflicto político, además. Y además, esto huele a película en poco tiempo.
De Netflix, ¿no? Oye, Arantxa, ¿qué ibas a decir? Que tengo que acordar
cuando... No, que simplemente decir que Djokovic ha dicho... no es el único culpable. Es que yo creo que Djokovic no es culpable. Él ha pedido permiso para ir, se lo han dado, él ha ido. Y que luego se haya encontrado el gobierno australiano, porque la gente de Australia lo ha pasado muy mal, porque ha tenido muchas restricciones, y entonces ahí es cuando ha decidido tomar esta decisión, pero si no,
en el hecho, en el hecho, Arantxa, es evidente, yo creo que casi hay que estar, no sé, que todos debemos pensar que Djokovic no ha actuado de mala fe. A él le dieron la oportunidad de ir y ha ido. Claro. Luego, en su comportamiento anterior, de no vacunarse, el de tener positivo y juntarse con gente, ahí...
En eso sí es culpable.
Yo creo que se le puede recriminar.
El que más pierde es él.
Totalmente. Sí,
o sea, que es una cosa, que es una cuestión de él.
Pero eso está fuera de caso. Eso es para decir, no le caca y tal, pero en realidad, en el caso que se juzga, que es si es justo o no, que esté
que él
en
esté
Australia...
Allí, pero bueno, luego el gobierno de Australia, como el gobierno español o como el gobierno francés, puede decidir que no quiere que en su país haya personas que no se han vacunado. Que yo no sé si es obligatorio vacunarse en Australia. No lo sé.
No, perdona. Todos los que hubiésemos acudido, que en este caso yo no he ido, pero hubiésemos acudido como periodista...
Para entrar vacunado.
O como aficionados
para entrar
al torneo... Vacunado, ¿no? Vale. No, digo, pero al torneo tenemos que tener la pauta completa de vacunación.
Sí, para entrar, pero yo no sé
simplemente
si...
Simplemente para ser periodistas o aficionados
del
torneo.
Estar en Australia... O sea, si tú como ciudadano australiano tienes la obligación de vacunarse, que yo creo que eso...
Pues mira, te digo el último dato que recabé. En la zona norte, sabes que esto cada uno... Es como aquí, cada comunidad decide sus medidas sanitarias. Bueno, pues en la zona norte de Australia salió el responsable de allí y dijo... que sin estar vacunado, que tú no estabas obligado a estar vacunado, pero sin estar vacunado no podías ojo, ni salir a la calle a hacer deporte, ni ir al trabajo.
Me parece bien.
Hay muchas restricciones en Australia y luego dependiendo en qué ciudad estés, ¿no? Es un poco aquí en España.
Pero yo hablo de que no
pero
creo que en ningún país democrático en el mundo sea obligatorio que estés vacunado. Que te pongan un montón de restricciones, posiblemente como esta que te pone Australia. Oye, voy sin tiempo ya. Esta noche más, en el partidazo más tema Djokovic. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Venga, ahora un poco de fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Bueno, como vamos rápido, noticias. Antonio, está muy cerca vas de ser jugador del Atlético de Madrid.
Sí, sí. Está cocinándose y salvo giro inesperado, está más o menos todo hablado. De hecho, fuentes cercanas al club, no oficiales, pero cercanas, me decían que estaba programado que el jugador viniera hoy a Madrid a cerrar todo.
Rubén, ¿de qué lo está poniendo Bordalás? Porque está revisando un poco, incluso no juega todos los partidos de titular. Ya jugó el sábado en el Bernabéu, jugó en el centro del campo, ¿no?
Sí, puede jugar de lateral. Bueno, el
lateral de hecho ha jugado mucho, ¿eh?
Ha jugado mucho, es donde más ha jugado en el Valencia. El primer bas que vimos lo vimos jugar en el centro del campo en el Celta, y luego lo hemos visto jugar mucho más de lateral que de medio centro en el Valencia, pero ha jugado de las dos posiciones. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene muchos centrocampistas, ahí no le vale al Cholo ni siquiera como suplente del suplente, pero de lateral sí, porque es que no tiene titular.
Lo quiere de lateral, ¿no, Antonio?
Sí, de lateral. Además, a mí me da la impresión de que tiene un perfil muy parecido a Trippier, ¿no? Porque es un chico muy ofensivo de medio campo para adelante y no defiende mal. Cuando se pone a defender no es un tarugo defendiendo, así que por ahí yo creo que lo más parecido y lo más barato, porque estamos hablando, según me cuenta Huguito Ballester, que la operación estaría en 2 millones de euros, que es lo que cobraría el Valencia.
Sí, pagándose lo que se paga por otro, la verdad que 2 millones de euros parece
bueno, cumple
barato.
Contrato en junio, entonces si sale, no puede salir pidiendo mucho dinero, ¿no?
Bueno, de ayer, ¿qué decís? Golazo de Correa, que es uno de los goles de la Liga. El gol que consigue ayer Correa. Y luego, que yo diría que para mí solo 15 minutos buenos cuando en el tramo final del partido está el partido para que lo gane uno o el otro.
Para mí hay una cosa desesperante del Atlético de Madrid, que es que juega mejor cuando ya la han sacudido. O sea, me parece hasta un punto de cobardía en esa actitud. O sea, no es capaz de ir a por el partido hasta que no le han tocado la cara. Ayer se encuentra con un gol de Correa desde el centro del campo, pero a todos los que lo estaban viendo era casi seguramente sin haberlo merecido. Y sin embargo, cuando se pone el Villarreal 1-1, o incluso por delante cuando le da la vuelta, es cuando el Atlético de verdad jugó mejor y quiso ir arriba. Y eso yo creo que es desesperante para el aficionado atlético.
Yo digo que el Atlético de Madrid este año juega dentro de un partido muchos micropartidos en los que en ningún caso, desgraciadamente para el Cholo, no tiene la autoridad ni para defender, no defiende como antes, ni para cerrar un partido cuando se pone por delante. Hace no mucho decíamos todos que cuando el Atleti se ponía por delante se acababa el partido. Ahora ya no es así, sino que pasa casi siempre todo lo contrario. Y defiende muy mal, sigue cometiendo errores de atención puntual. Ayer lo vimos en los goles del Villarreal. Felipe y Hermoso no están muy finos, y no es por culparles a ellos, pero evidentemente, hablando Oblak en uno de los goles, hombre, Oblak ahí también un poco está medio vendido, ¿no? Porque la defensa, ese centro lo puede interceptar antes sin problema, pero no hay nadie que active un salto, que active una encimar al que va tal, o sea,
pero está a 16 del Madrid, sí. Pero está a 11 del Sevilla, que es segundo el Sevilla, sí, ahí sí. Hay un grupo del Betis. Tremendo. 34, el Atlético 33, la Real 33, el Barça 32, el Rayo 31, hay un grupo ahí de que pelean por la Liga de Campeones, que se
para mí
reacciona.
De los 20 que hay en la, ¿sí?, Liga, Corro, es la gran decepción de la Liga.
Total, hombre, está muy lejos, o sea, de la cabeza,
tú
muy
miras
lejos.
Los que hay abajo, y el Levante es verdad que gana un partido después de 20 jornadas y es seguramente la otra gran decepción porque no venía de una temporada tan mala, pero el campeón con su plantilla mejorada, estar como está a mitad de temporada, para mí es la gran decepción de la Liga.
Y ahora viene la Supercopa de España, el jueves juega el Atlético contra el Atlético Bilbao, pero el miércoles hay todo un Barça-Real Madrid, el Madrid que está en marcha para Arabia Saudí y se lleva casi todo, ¿no, Melchor?
Sí, todo lo disponible. Ya ha despegado de esa expedición del Real Madrid, dirección a Arabia, como dices, lista de 24 después del entrenamiento de esta mañana en la capital de España, que es el primero y el último aquí en Madrid. Mañana a las 3 menos cuarto va a tener lugar la rueda de prensa de Ancelotti y un jugador, y a las 3 y media, hora española, va a tener lugar el entrenamiento. En esa lista de 24, las dos novedades son la presencia de Carvajal, recuperado ya de su lesión, la de Luka Jovic, superado el COVID, y se quedan, como ya veníamos contando desde la pasada semana, Gareth Bale, con esos problemas en la espalda que le impiden empujar, y Mariano con esa rotura fibrilar.
Le gustó la frase de Ancelotti, ¿eh?
No, bueno, es lo que dijo Ancelotti.
Efectivamente.
¿No?
Este
Jorge Almentero habría dicho...
Que es algo entendible, y todos los que han tenido molestias en la espalda saben pues que no puedes botar, no puedes saltar, no puedes golpear, en fin, no puedes jugar.
No puedes empujar. No puedes empujar.
Claro,
empujar lo resume.
Es un verbo precioso.
Lo resume absolutamente todo. Así que esas son las dos novedades: Carvajal y Jovic, la positiva, y la negativa, la de Bale y Mariano. Y un Real Madrid pues que va a buscar ese primer título de la temporada con la moral que le da haber conseguido el sábado esa primera victoria de este 2022.
Tanto por ciento de favoritismo del Madrid, que ya dijo Ancelotti que el Madrid es favorito, y desde el sábado estamos preguntando, yo pregunté el
bueno,
sábado
dijo
también.
Exactamente, teóricamente
pues favorito. Sí, bueno, yo creo que está bien que no se esconda porque es favorito el Real Madrid, luego pasará lo que pase. ¿Tanto por ciento de favorito del Madrid, Arancha, para el miércoles?
Un 70%.
70-30.
Sí.
¿Para ti, Melchor?
75-25.
Creo que Antonio dijo 53-47.
Sí, para el Madrid. Una cifra muy igualada.
Rubén.
¿Para el Madrid-Barça?
Sí. ¿Tanto por ciento de favoritismo del Madrid?
70-30 para el
70-30.
Madrid.
70-30. Bueno, esto es lo que sería en un Barça-Madrid que no suele haber sorpresas. pues sería una sorpresa que el Barça eliminara al Real Madrid, ¿no? Lo entendemos así, porque el Madrid lleva con una ventaja importantísima sobre el Barça en la Liga. 17 puntos le saca al Barcelona. Y el Barça está... dime, Arantxa.
No, que iba a decir, y que si tenemos en cuenta, es verdad que había otro entrenador en el banquillo, pero la referencia del único enfrentamiento entre los dos, el Real Madrid fue muy superior al Barcelona. Es verdad que con Xavi han cambiado las cosas, pero en el referente que tenemos de esta temporada, el Real Madrid no dio opción al Barcelona.
Bueno, mañana lo hablamos, con esta gente está ya...
La única diferencia, Corro, sí, es que sabemos que da igual los clásicos como lleguen.
Sí, yo lo creo también, que da igual, porque un clásico que pueda estar muy decantado para un lado termina en empate o del otro lado. Digo que está Lama, Miguelito... Javi Gómez, que entra en la... ¿Cómo le ha dejado Javi Gómez ir, Antonio? Y...
No, por el bicho. Yo inoportuno si no, este
si
bicho.
Si no se asiento, no si te lo quita nadie.
Vamos, si no, no va ni al supermercado. Se queda está, aquí en casa.
Está Peña también.
Él me lo pegó. Yo creo que él me dijo el otro día, tómate esa cervecita. Sí, sí. Y empezó a toser. Y yo creo que lo ha hecho muy bien el chaval.
Bueno, tienes que tener cuidado, Antoñito, cuando te ofrecen algo para beber.
Un abrazo sí, a sí, los cuatro, Rubén, Antonio, Melchor y Arantxa. Hasta mañana. Gracias. Está aquí Carlos Sáez. Hola, Charlie, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, vaya partido ayer ese Rayo Betis, Rayo 1, Betis 1,
La de cosas que pueden pasar en un partido de fútbol, y la mayor parte ya es en la primera parte. En lo futbolístico, Corro, yo creo que el Rayo jugó más o menos como lo suele venir haciendo este año, jugar más o menos bien, incluso a ratos merecer la victoria, aunque eso sí, el partido estuvo muy condicionado por la expulsión de Álex Moreno, por esa patada en la cabeza.
¿Para ti?
Ahí sí, yo creo que no es expulsión, porque creo que la clave está en la altura de la pierna. Y la altura de la pierna no es una altura excesiva. Y si baja un poco la cabeza, y entonces ahí se produce un impacto. Con amarilla yo lo hubiera ventilado, aunque luego vino la tarjeta roja. Y el Rayo, que tuvo opciones de ganar. El Betis estuvo muy bien en defensa, muy bien, defendió el equipo de Pellegrini. Y yo creo que al final, por el esfuerzo de unos y por el juego de otros, me da a mí que el empate fue un resultado
sigue
bastante justo.
Sin perder en Vallecas, es séptimo.
10 partidos, 8 victorias y 2 empates.
Tremendo. Gracias, Charlie. Chao. Gema Santos, hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos.
Del partido de ayer, muy pocas opciones del Getafe. Casi pilla una en Esunal, como la que le pilló a Militao en el Getafe-Real Madrid, pero poco, muy poco del Getafe, que la mayoría de los partidos están ahí en el alambre 0-0 y al final un gol lo decanta para un lado o para otro.
Pues sí, lo dijo el propio David Soria, ayer protagonista tras el partido. La verdad es que habló clarísimo. Dice, el otro día le di yo 3 puntos al equipo y hoy por mi culpa pues hemos perdido. O sea, es que un fallo del portero fue ayer lo que decantó ese encuentro. Tuvo una clara Mata, otra Maximovic. Y es que al Getafe le falta gol, Corro. Está trabajando fenomenalmente atrás, los datos así lo avalan, por Quique Sánchez Flores. Y ahora lo que toca es meter goles, es reforzarse en este mercado invernal. Y por eso ahora vamos a recordar lo que ayer ya informamos en tiempo de juego. El delantero que quiere el Getafe es Borja Mayoral, el jugador del Real Madrid que está cedido en la Roma y que no cuenta para Mourinho. Vamos, que no cuenta, que esta mañana he hablado con amigos periodistas italianos, concretamente de los medios de la Roma, y me dicen es que tiene por delante incluso a un niño del juvenil que le encanta a Mourinho, o sea que sería ya cuarto delantero en la Roma, aquí no va a jugar. Al Getafe realmente, Corro, lo que le gustaría es poder fichar a Mariano, pero lo ve casi imposible porque Mariano no quiere salir del Real Madrid y aparte cobra una pasta estratosférica. Por eso, lo dicho, quiere a Borja Mayoral, un jugador que ya ha intentado fichar, como bien sabes, Ángel Torres otras temporadas. Muy del gusto de Ángel Torres. Y también, muy del gusto de Ángel Torres, Borja Bastón. Como quieren, un delantero que conozca la Liga Española, creen que es fundamental que sea un delantero que conozca a la Liga. También han preguntado por Borja Bastón. Bueno, este interés nos consta a nosotros ya desde el mes de octubre. Y según hemos podido saber, Borja Bastón tiene una cláusula de 1,5 millones si sale a un primera.
Bueno, entre Borjas anda el juego. Gracias, Gema. Hasta mañana.
Un beso.
Baloncesto. Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Victoria del Real Madrid ayer en Badalona. 71-90. Y un par de nombres propios. Yabusel y Gavidec.
Sí, Yabusel, recordemos, ha ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2025, es decir, 3 temporadas más vestido de blanco. Y Gavidec, operación que falta el reconocimiento médico, firmar, etcétera, etcétera. Gavidec, en principio, entre el miércoles como muy tarde el jueves, va a estar en Madrid.
Bueno, pues es una oportunidad para que Gavidec vuelva a hacer grande al Real Madrid. No le ha salido la aventura de la NBA. Y sí, esta de la Euroliga, decimos, no juega en Belgrado, pero en principio juega contra el Baskonia, ¿no?
Pues vamos a ver también en qué condiciones está. Y si llega miércoles o llega jueves. Pero bueno, a lo mejor probablemente podría hacerlo el fin de semana,
que
el Real Madrid...
No, te digo que el Real Madrid-Baskonia se juega, digo.
De momento sí.
De momento sí, ¿no?
De momento sí, esto hay que ir día a día, ¿eh? De momento sí, porque caen partidos todos los días prácticamente. Hoy han caído otros 2, uno que se jugaba mañana y uno de la jornada del domingo. Así que esto es day by day, que diría aquel.
Gracias, Pilar. No se vayan todavía, que aún hay guas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, mesa y baño. Sube tu modo hogar con cojines, cortinas confeccionadas, alfombras. Si estás en modo crear la casa de mis sueños o en modo relax total, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
El agua anís, ¿cuál subirás?
Corrochano querido, Messi salía más barato que Ferran Torres. Me explico. Han renovado a Umtiti hasta 2026 para escribir a Ferran Torres. Luego Torres sale por los 55 kilos de su traspaso, los extras que puedan venir, su ficha, más un nuevo contrato del francés. Por 4 años más. 4. Eso, Messi salía más barato. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.